ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos al Observatorio del Trabajo. Hoy, programa mensual del mes de junio de Economía del Conocimiento e Innovación Abierta, siendo la entrevista del día a Isaac Chocron Benay, Chief Innovation Officer de SACUB Innovation Hub. Les recuerdo que pueden ingresar a www.sacud.es. También tendremos la sección de Bernardo Klisler de Responsabilidad Social Empresaria, a Emilio Corchado de Startup OLE, Alfredo Vela Zancada, Débora Boechat y toda nuestra programación. Antes de ir a Nueva York a escuchar al profesor Klisler, les recuerdo que pueden ingresar a www.acde.org.ar para participar mañana 30 y 1 de julio de 9 a 13 del 24 Encuentro Anual ACDE hacia un capitalismo más humano. ¿Vamos a Nueva York?
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisler.
Y estimado Juan Domingo, un gusto aportar a su programa que tanto ayuda a tanta gente a mejorar la calidad del debate, a ser serio el debate. Usted sabe, Juan Domingo, ¿cuántas personas están participando en las cooperativas a nivel mundial? Nada menos que 1.000 millones de personas. El género humano tiene 7.600 millones de personas. 1.000 millones están participando en cooperativas. Y esas cooperativas que dan servicio en multiplísimas áreas. Están presentes en la agricultura, están presentes en el crédito, están presentes en los seguros, están presentes en casi la mayor parte de las actividades económicas importantes, benefician hoy a 3.000 millones de personas. O sea, si no fuera por las cooperativas y por su tremendo nivel de actividad, todas las cifras muy malas que tiene actualmente la economía mundial, con muy pocas excepciones, y toda la incidencia de la pandemia en términos económicos, sería todavía muchísimo peor. Las cooperativas crean el 10% de los empleos de la economía mundial. Se calcula de que en el mundo hay, en todos los países virtualmente, pero en algunos mucho más que en otros, hay un peso muy importante del movimiento cooperativo. En Japón, una de cada tres familias es cooperativista, una de cada tres. En Singapur, la tercera parte de la población. En Kenia, el 20% de la población. En Israel, las cooperativas han sido el gran motor de la producción agrícola de Israel, que han generado el 80% de la producción agrícola de Israel durante un periodo de tiempo muy prolongado, y han sido pioneras en el riego por aspersión y otras innovaciones fundamentales. En los países escandinavos, las cooperativas son uno de los ejes principales de la economía. En Finlandia hay una curiosidad. La gente se pregunta, resulta que cuando se ven las cifras de cooperativistas de Finlandia, hay más miembros de cooperativistas que habitantes en Finlandia. Y entonces, ¿cómo puede ser que haya más miembros de cooperativistas que habitantes? Bueno, es que la mayor parte de los finlandeses son miembros de varias cooperativas, no de una sola. Es un eje absolutamente de la economía finlandesa, que es una de las... es recordman en muchas cosas, como todas las economías escandinavas. un premio Nobel de Finlandia, premio Nobel de Economía, Bertenen, decía, nosotros en Finlandia no tenemos Rockefeller ni tenemos Carnegie, o sea, no tienen grandes multimillonarios, pero tenemos cooperativas. Sí, y eso ha sido la base del desarrollo tan sano de la economía finlandesa como de las economías nórdicas en general. Pensadores muy importantes como Saint-Simon, como Fourier, como Owens, que era un empresario a sí mismo, crearon la idea de que si la gente hace las cosas en conjunto y las hace bajo ciertos principios, los principios de la cooperativa son democracia, responsabilidad social, igualdad, solidaridad, cuidado de los otros y cuidado del medio ambiente. Por eso el Papa Francisco le da tanta importancia a las cooperativas. Para el Papa, la solución para el mundo, en perspectiva, si aprendió algo de la pandemia, es la economía social. Y la base de la economía social es el movimiento cooperativo. Hay otras formas de economía social también, como las mutuales. ¿Cómo se sienten los cooperativistas, por ejemplo, de Mondragón en España, que es uno de los mayores complejos cooperativos del mundo entero? Es un gran movimiento cooperativo que aporta un porcentaje significativo del Producto Bruto de España entera. ¿O cómo se sienten los cooperativistas de las cooperativas de Jardin en Quebec, que son muy poderosas? En el Canadá las cooperativas también son muy importantes, o en la Argentina. En la Argentina las cooperativas fueron creadas por inmigrantes, principalmente en las áreas agrarias al comienzo, inmigrantes judíos tuvieron una participación muy activa y de otros credos, y que junto a la población argentina crearon esta forma única y se extendieron a muchos sectores. Y en la Argentina las cooperativas llegan a miles de pequeños municipios, son las principales proveedoras de electricidad en muchos municipios, de agua potable, de telefonía, y son las grandes proveedoras de crédito para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. En uno de los momentos más desgraciados de la economía argentina, cuando Menem era presidente y se trató de privatizarlo todo, desde el Banco Central se trató de destruir las cooperativas, se le pusieron normas que casi, las cooperativas de crédito, normas que casi hacían imposible la existencia de las cooperativas. Y sobrevivieron a esa... ese economicismo totalmente cruel, digamos, así lo denomina el Papa, esa economía sin alma, sobrevivieron, la llama Francisco, sobrevivieron a la economía sin alma y hoy son muy importantes. Tuve la suerte de ser honrado por una cooperativa, que la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que cumplió 100 años y me invitó a ser el orador principal hace muy poco tiempo. Y, ¿sabes? La Cooperativa Obrera de Bahía Blanca tiene el 70% del mercado de ventas de alimentos y ventas de productos típicos de supermercado en Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque tiene acreditado en esos 100 años el prestigio de que trabaja para la gente. Entonces, cada uno de los alimentos que allí se venden están protegidos en términos de que hay reflexión sobre la salud, sobre que lo que tiene que ingerir la gente es muy bueno. Hicieron acuerdos con los países escandinavos y producen, entre otras cosas, hace tiempo que están produciendo el primer pan que se produjo en la Argentina con fitoesteroles y con omega 3, o sea, un pan que es pura salud, y producen un aceite de oliva que es muchísimo más económico que el aceite de oliva usual. Le ganaron a los grandes competidores porque están presentes también en Bahía Blanca las grandes empresas privadas de supermercados, y les ganaron en base a los principios cooperativos, a que lo que ellos venden está pensado en términos del consumidor. La cooperativa obrera de Bahía Blanca tiene 2 millones de afiliados y actualmente 133 sucursales en todas las provincias del sur.
¿Qué buena noticia tiene para el día de hoy, profesor Klisberg?
Bueno, para completarle con una buena noticia que viene del mundo de las cooperativas. Termina de hacerse un pacto público-privado en Colombia, un país muy castigado por la represión feroz, exterminio silencioso de dirigentes sociales y la pandemia y la pobreza. Este pacto está basado en ayudar a la gente a que tenga vacunas, particularmente a los sectores más desguarnecidos de la población. Y entonces el pacto es que van a comprar entre empresas privadas y cooperativas, van a comprar 2,5 millones de vacunas. Ese pacto fue suscrito ahora, estos días. ¿Y sabe qué? Del financiamiento de esos 2,5 millones de vacunas, que se van a hacer llegar a la población en forma absolutamente democrática, ya hay, priorizando a los más pobres, el financiamiento, el 40% lo está aportando el movimiento cooperativo. Las cooperativas tienen un porcentaje muchísimo menor, obviamente, en la economía colombiana. Pero cuando llega el momento de la solidaridad, ahí están en primera línea las cooperativas. Y están sacando de sus ahorros, de todos los lugares posibles para comprar estas vacunas rápidamente para que desciendan las cifras de pandemia en Colombia.
Y esa reflexión espiritual que usted aporta a los líderes, a las mujeres y hombres, para que puedan tomar mejores decisiones, ¿con qué nos iluminas hoy?
El Papa Francisco resolvió dedicar su última encíclica, en su nueva encíclica, a la fraternidad, ¿verdad? La fraternidad entre los seres humanos. Y se podría pensar que es un tema muy importante, pero es un tema más, no es un tema más. De la fraternidad va a depender de que el mundo se salve o no se salve. Y nada menos que la mayor autoridad espiritual del mundo, respetada por todas las religiones, como el Papa Francisco, recoge de la Biblia el llamado a la fraternidad y lo hace presente en pleno siglo XXI, porque si no hay fraternidad en hacer llegar las vacunas, por lo menos al 70% de toda la población del planeta, va a seguir la pandemia y corremos riesgo todos, los vacunados y los no vacunados. Y si no hay fraternidad en salvar el medio ambiente, va a continuar esta destrucción que todos los días está cobrando víctimas está asombrada en este momento la población de Australia porque ha sido declarado zona de riesgo por la UNESCO, en grave peligro su gran banco coralífero, que es el mayor del mundo. Y se está amenazado totalmente por el deterioro climático empujado por los gases venenosos. Entonces Francisco, desde la Biblia, nos dice, de las dos cosas solo nos salva la fraternidad. La fraternidad es un mandato.
Rumbo a Startup Olé. Todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Estimado Juan Domingo y oyentes del Observatorio del Trabajo, ¿cómo estáis? Saludos desde España, desde Salamanca, saludos desde la factoría Startup Olé. Como sabéis, celebraremos nuestra próxima edición en septiembre, del 6 al 10. El evento en España, el mayor evento presencial que se realizará tras el verano en España, en Europa, todavía con buen tiempo y muchísimas actividades al aire libre. Fijaros, en esta edición hemos trabajado y diseñado en una edición que combina tanto las actividades digitales del 6 al 7 de septiembre junto con actividades presenciales del 8 al 10 de septiembre. Eso incluye presentaciones, pitch, actividades, rondas de negocio, matchmaking, todo tipo de paneles, mesas redondas, feria con startups, stands, exhibiciones al aire libre, etcétera. Además, fijaros, esta es la séptima edición y será, por supuesto, la más internacional. Tras nuestro evento europeo de Reina Rural European Innovation Area y el tercer Latin Rob Show, en la que, sabéis, estuvimos entre otros países de Latinoamérica en Argentina, vamos a por un gran evento que por primera vez tendrá lugar de forma presencial y de forma digital. Los números que esperamos, pues fijaros, a fecha de hoy, a casi 3 meses del evento, estamos con más de 170 ponentes próximos a las 100 startups y queremos llegar a más de 300 startups y más de 400 ponentes. Además, tenemos líderes de verticales destacadísimos como Acciona, Radio Televisión Española, Cruz Roja, La Guardia Civil, el vertical espacial liderado por el proyecto europeo GoHub Space, etcétera, etcétera. Por tanto, trabajando al GoToSpace, es el proyecto europeo al más alto nivel. Tendremos también representantes de ISPASAT en el vertical de telecomunicaciones, etcétera. Además, grandísimos representantes del mundo de la innovación y la inversión como ARCAP, AMESCAP, la Asociación Chilena de Fondos de Inversión, la Asociación Española ASCRI, la Asociación Brasileña de Capital Privado, la Asociación de Emprendedores Argentina, la Mexicana Startup Chile, la Asociación Brasileña de Startups, la Asociación Española de Startups, Startup Portugal. Por tanto, un elenco increíble, pero fijaros, además, grandes corporaciones como Red Eléctrica, Caixa Capital, Ruiz, Capital Energy, Oracle for Startups, Mondragón, Renfe, Fundación 11, La Bolsa, Ineco, etcétera, etcétera. Grandes inversores como Action Partner, Pegasus Tech Venture, Encomenda, Nexus Iberia Private Equity, Swam Lab, René de Jong, InMind, Black Sea, Polygono Capital, Redwood, Green Exponential, Cometa, Dus Capital, Neco, etcétera, etcétera. Bueno, además tendremos y ya tenemos grandes herramientas que ayudan a que todo esto sea muy fácil, herramientas tecnológicas tanto de networking como de matchmaking. Y bueno, muchísima ilusión y unos meses increíbles donde estamos trabajando entre todos para hacer que el evento sea increíble y contamos con vosotros como siempre. Así que Juan Domingo Palermo, estas son las novedades. Un abrazo para ti y todos tus radioyentes del Observatorio del Trabajo.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
La pandemia amplió la brecha entre ricos y pobres en Latinoamérica. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó en forma virtual su informe regional de desarrollo humano para el año 2021, titulado Atrapados, alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. Según el documento, a pesar de los avances de las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe son más desiguales que otros de otras regiones con niveles similares de desarrollo, y sus indicadores sociales aún se encuentran por debajo de los esperados para su nivel de ingreso promedio, y subrayó que la región sigue siendo la segunda región más desigual del mundo. Además, destaca que en el año 2020 la pandemia ha anulado gran parte de ese progreso, y esto ocurrió a pesar de las medidas de asistencia social en algunos países. En este contexto, el documento exploró factores que se repiten y retroalimentan en el círculo vicioso de la alta desigualdad y bajo crecimiento. Al respecto, destaca que la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados es uno de los factores que conectan la alta desigualdad con el bajo crecimiento. A través de su influencia política, el poder mal utilizado distorsiona las políticas públicas y debilita las instituciones. A manera de ejemplo, el informe cita el rol de las élites económicas en el bloqueo de reformas fiscales que apoyarían una forma más progresiva de la redistribución. También se destaca que la región es la más violenta del planeta y advierte que, si bien la desigualdad causa mayor violencia, la violencia también aumenta la desigualdad, porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. El informe plantea que las soluciones deben llevar a un mayor crecimiento de la sostenibilidad ambiental y a una mayor inclusión y movilidad social. Se trata de soluciones que requieren balancear el poder en el área de definición de reglas y políticas, erradicar la violencia en todas sus formas y redefinir el ambiente institucional que constituye la esencia del contrato social. Dejaremos el link para quienes quieren descargar el informe completo en nuestra página web. ¿Qué es una bibliodera? ¿Qué pensarían si vieran una heladera a la intemperie en las afueras de Junín de los Andes, en la Patagonia argentina, junto a un barrio 101 vivienda, una barriada en donde abunda la pobreza, no hay escuela y sobran las necesidades? Supondría que es un residuo abandonado por un irresponsable, pero en realidad es una bibliodera, una suerte de biblioteca al aire libre, sin candados, horario ni restricciones. Un pequeño refugio cultural que alimenta la curiosidad y el hambre de lectura. Iniciativa motorizada desde el año 2019 por la docente y bibliotecaria Marcela Blanco junto a su colega Julia Komerowski. Si bien la iniciativa reconoce antecedentes de proyectos similares en otros lugares, pero el uso de ese residuo tecnológico lo vuelve un caso llamativo. Al respecto, Blanco indicó que en la Patagonia, con los vientos, la nieve y la lluvia, lo único que cierra bien es una heladera. La idea prendió en la barriada y con más ganas que recursos generaron acciones en torno a la bibliodera, que incluyen maratones de lectura y talleres para niños. Afirman que quieren replicar la movida en otros 5 puntos alejados del centro de la ciudad y actualmente se encuentran pintando una bibliodera para inaugurar en julio en el barrio Nehuenche, un loteo social donde viven 400 familias carenciadas. Moneda virtual uruguaya con fines colaborativos. En momentos de euforia por las criptomonedas surgió un proyecto alternativo en el vecino país que nadie puede saber a ciencia cierta si prosperará o no, pero que indudablemente muestra una forma distinta de enfocar la novedad. Está operativa desde el 20 de mayo el Nyeri Peso, una unidad virtual de intercambio cuyo valor se va determinando por los miembros de la comunidad en la que se utiliza y no es convertible a ninguna divisa. Juan Grunwald, uno de los creadores de este instrumento, asegura que es un juego para entender y para hacernos la pregunta de dónde está el valor o qué es el valor. Grunwald afirma que la tecnología de las criptomonedas fue pensada en su diseño para ayudar a mucha gente, pero en los últimos 5 años ronda mucho más en la especulación financiera que en democratizar herramientas de este tipo. A diferencia de otras criptomonedas, el valor no está en la especulación, sino en lo que la gente hace día a día. Los que participan hoy activamente de la comunidad lo entienden así, creen que el ñeri peso tiene valor y que no importa si tiene o no comparación con otra moneda.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a hablar de algunos aspectos a tener en cuenta en el email marketing. Cuando hagamos alguna campaña o cuando hagamos algún proyecto de este tipo. El primero, sin duda, es definir los objetivos que pretendemos conseguir con esta actividad. Sin objetivos, el resto pues tendrá poco sentido. Por otra parte, también es necesario definir el público objetivo al que vamos a destinar los correos. ¿Motivo? Bueno, pues si no definimos bien el público objetivo, o no llegamos a los que queremos o llegamos a los que no queremos, y debemos también, evidentemente, de crear el contenido en función de este público. Por otra parte, también un elemento importante en este tipo de marketing es la base de datos. Debemos de disponer de una buena base de datos que además esté actualizada de forma adecuada. También importante elegir la herramienta con la que vamos a hacer la campaña. Hay muchas herramientas de email marketing, pues tendremos que seleccionar la que más se adecue a nuestras necesidades. Aunque lo importante en un correo es el contenido, no debemos de olvidarnos del diseño. Un diseño atractivo, un diseño llamativo puede hacer que se abran muchos más correos. También importante, bueno, pues el que se pueda leer en todo tipo de dispositivos, smartphones, tabletas, ordenadores, etcétera. La fecha y hora en la que lo vamos a enviar también es crítico, puesto que no todos los usuarios abren los correos a determinadas horas. Bueno, pues debemos de conocer cuáles son las mejores horas, los mejores días para enviar nuestro correo y que tengan una tasa de apertura lo más alta posible. Si es posible, también debemos de personalizar el correo lo más posible al destinatario de la base de datos al que se lo vamos a enviar. No debemos de olvidarnos de la omnicanalidad. Bueno, el correo formará parte, digamos, de una estrategia de comunicación y contenido. Bueno, pues si tenemos información que hayamos enviado por otros canales y demás, debemos de ajustarla para que parezca que todo es un conjunto. De ahí el tema de la omnicanalidad. Contenido de valor sería otra de las opciones interesantes. ¿Para qué enviar un contenido que no tiene ningún tipo de valor en el correo, ¿no? Bueno, lo ideal sería que el contenido que les enviemos tenga valor para el destinatario. Muy importante es que si alguien está suscrito a nuestros correos electrónicos, le facilitemos de forma muy sencilla y muy clara la forma en la que tiene que desuscribirse. Y por último, pues la medición y el análisis. Tenemos que conocer la tasa de apertura, tenemos que conocer qué usuarios lo han abierto, cuáles no, e incluso si ponemos los motivos y tomar decisiones para futuras campañas. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. El tema de hoy es muy interesante, vamos a hablar de desarrollo de proyectos. Compañías tienen un enorme valor cuando empiezan a trabajar en proyectos con relación a crecimiento de la compañía. Entonces, esos proyectos pueden ser de diferentes formatos, en diferentes sectores, pero lo importante es siempre tener algo en mente, tanto para crecimiento, cuanto también para la parte de su desarrollo interno. Entonces, me gustaría hablar de los pasos para que una compañía tenga un proyecto desarrollado de éxito en cualquier parte, en cualquier sector. El primer es el inicio. Entonces, el inicio es justamente entender por qué se está haciendo este proyecto, por qué, cuál es el objetivo de este específico proyecto, para que se pueda obtener resultados y también se pueda crecer de una manera. El segundo paso sería el plan, hacer un plan bien organizado una vez ya teniendo en cuenta los objetivos de la compañía, de lo que necesitan, de lo que quieren hacer y a dónde quieren llegar. El tercer paso es la ejecución. Entonces, hay muchos proyectos que se quedan en el papel, entonces ejecutarlos es muy importante, encontrar las personas correctas para que puedan ayudarle a ejecutar cualquier proyecto que tenga adentro de su empresa. El tercer paso es el control. Entonces, una vez ya empezando la ejecución, a tener un control de todo lo que está siendo hecho en esta ejecución es muy importante para que se tenga ahí conocimiento y también un resultado eficiente. Y una vez ese proyecto siendo ejecutado, también hacer la conclusión de este proyecto. Entonces, una vez este proyecto siendo concluido con sus objetivos, con sus resultados, de ahí hacer como una revisión, a ver cuáles fueron los puntos negativos, positivos, y de hecho tener el proyecto resuelto y bien hecho, por supuesto. En Onit Center hacemos ese trabajo de desarrollo de proyectos también dentro de uno de nuestros paquetes. Entonces, si le gustaría conocer más de Onit Center, de nuestros servicios, puede añadir y entrar en el website onitcenter.com. Gracias, Juan. Gracias a todos.
Nuevos líderes de recursos humanos a cargo de Ignacio Madero.
¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo anda todo el equipo? Espero que muy, muy bien. Llegamos a junio. Terminó junio. Se nos fue la primera mitad del año de este 2021. No lo puedo creer. Increíble. Bueno, para la columna de este mes en innovación en recursos humanos, tengo el caso de éxito de la empresa Thomas. Quiero recordarles que esta columna está auspiciada por IGMA HR Solutions con el foco en tu gente y en tu negocio. Como les comentaba, estuvimos mes a mes indagando, investigando sobre distintas prácticas innovadoras en el área de recursos humanos y tocamos distintos temas dentro de las subáreas de recursos humanos, como puede ser capacitaciones, como puede ser administración de personal, etc. En esta oportunidad y con el caso de éxito de la empresa Thomas International, tenemos psicotécnicos. Ahí hay ideas y opiniones variadas según quién esté al mando de esa opinión. En esta oportunidad les traigo un test 100% digital, súper innovador, que se llama PPA, por sus siglas en inglés, o análisis del perfil personal. Una breve encuesta y en tan solo 8 minutos, un candidato responde y un evaluador recibe un informe en tiempo real e inmediato con información precisa sobre el comportamiento de la persona. Pero no solo así, sino que se basa en 4 pilares, además del comportamiento dentro del trabajo, el comportamiento dentro del trabajo dentro de una situación de presión y por último, en modalidad remota o de teletrabajo. Esto hace que este perfil sea de manera, este informe, ¿no?, sea de manera instantánea a través de la inteligencia artificial, se arman estos informes, cosa que el tiempo vale oro, entonces el tiempo hace que en 8 minutos tanto el evaluador como el evaluado ya obtengan ese resultado. Y todo esto se basa en la teoría o el modelo teórico, en realidad DISC, ¿sí?, del doctor William Moulton Marston, de la década del 50, 60. Y el doctor Thomas lo que hace es lo engloba dentro de una teoría específica sobre psicotécnicos, para luego la empresa Thomas International al 2021 puede crearlo de manera digital 100%, hace ya varios años que lo están haciendo, pero hoy se los traigo como caso de éxito. Así que si están pensando en ahondar en tecnología e innovación en recursos humanos, precisamente en psicotécnicos, Thomas International se los presento. Pueden investigar un poquito más sobre esto. La verdad que te facilita el tiempo, te facilita los informes y es una buena estrategia como para tener un valor agregado por sobre tus competidores. Muchísimas gracias, soy Ignacio Madero y quédate escuchando el Observatorio del Trabajo. Hasta luego.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, muchas gracias Isaac Chocrón por estar en el Observatorio del Trabajo una vez más, pero en esta oportunidad para contar un caso empírico de lo que es estructurar un ecosistema de empresas de alto potencial, como a tú te gusta decir tanto, en una región de España que hace tiempo que la vienes procesando. ¿Cómo surge SACUB Innovation Hub y por qué Murcia?
Bueno, en número uno, muchas gracias por la invitación. Como tú sabes, una de las actividades que yo efectúo en España es conectar el ecosistema israelí con el ecosistema español. Principalmente trabajo con gobiernos regionales. Uno de los gobiernos regionales que estoy trabajando es el gobierno de Murcia. Y generalmente siempre cuando existe un evento en Israel, el evento Dildi o el evento de nuestro fondo de inversiones de Akrad, yo llevo una misión desde Murcia hacia Israel para efectuar lo que se llama Lean Expedition para conocer el ecosistema de innovación de Israel y cómo se adapta el modelo israelí dentro de la región para tener unos resultados similares que existe en Israel. Cuando yo preparo este tipo de actividades, cuando preparo las reuniones de trabajo y coordino reuniones con el ecosistema israelí, incubadoras, aceleradoras y todo el ecosistema en sí, una de las actividades que también efectúo es coordino unas reuniones personalizadas entre las empresas que vienen a la misión con la empresa israelí y busco elementos de sinergias en cual tenemos win to win, donde ganan los dos lados. Y en ese trabajo y en este tipo de actividades, cuando conecto el ecosistema, cuando empiezo a conectar el ecosistema, y así como pasa en distintos sitios que en España, he detectado que en Murcia tenemos un excelente talento dentro de las empresas que vienen. Y como resultado de las reuniones, de las misiones, cada vez que hacemos estas misiones a Israel, que tenemos varios años efectuándole, cuando vuelven a la empresa a Murcia y visualizan todo lo que existe, cambian el chip y dicen, todo lo que yo he visto aquí, también puedo efectuárselo. Ojalá que yo pudiera tener las herramientas para poder hacerlo. Y ahí nació con el apoyo, obviamente, de los gobiernos regionales, que siempre te he dicho, cuando hay un gobierno regional que apuesta y lidera, nosotros podemos ir en conjunto. Y hemos creado por eso unas asociaciones sin fin de lucro para poder apoyar a empresas e emprendedores de alto potencial que existen en Murcia o empresas que están fuera de Murcia, pero quieren poner su centro de trabajo en Murcia, en distintos programas de actuaciones que nosotros vamos a ofrecer. Y un factor muy importante es que tengamos un ecosistema. Crear el ecosistema alrededor del emprendedor, tener las distintas piezas. ¿Y cuál es la función de un ecosistema? Apoyar, ayudar a los emprendedores en cada una de las fases necesarias para poder tenerlo. Desde la parte de las inversiones, de las distintas rondas de inversión, desde la parte de desarrollo de negocio, desde la parte de recursos, desde la parte de formación, dentro de la parte de mentorización, coaching. Es decir, que el talento se dedique solamente a lo que él sabe, su know-how y su conocimiento, y todo el elemento que necesita para poder crecer, le da el ecosistema. En Israel ya tenemos el ecosistema ya creado, tenemos el ecosistema ya engranado, pero en otras regiones tenemos que crear y armonizar cada uno de esos componentes para que funcione como una maquinaria perfecta. Y eso es una palabra que tenemos en español, de la palabra engranar, que si tú buscas la traducción al inglés, quizás no lo entiende tan perfecto, pero engranar significa tengo distintas piezas para poder unir. Y es lo que nosotros estamos haciendo en distintas actividades y actuaciones que vamos a hacer en Murcia. Uno de los formadores que vamos a hacer con las universidades que tú conoces es la Universidad de Technion, una universidad que es reconocida a nivel mundial. Uno de ellos también colabora contigo, Santiago Goini, que por cierto va a estar este viernes en Murcia dando uno de los talleres. Y también vamos a dar mentorización personalizada con mentores israelíes y mentores españoles, coaching españoles con coaching israelíes. Cuando nosotros vamos a recibir un proyecto, ¿cuáles son las condiciones que pedimos? Que sea una empresa que tenga tecnología disruptiva, tecnología innovadora, que tiene una escala internacional, que puede escalar o sea escalable. Si es la empresa tiene estas características, entonces lo siguiente paso que hacemos nosotros, analizamos si esta empresa es una empresa de alto potencial. Si es una empresa de alto potencial que nosotros analizamos a distintos procesos, lo mandamos a Israel para evaluar esta empresa a través de una consultora asociada de nosotros para chequear si todo el análisis que hemos hecho lo validamos si es una empresa de alto potencial. Y entonces, si la respuesta en sí, le apoyamos en todo el proceso que hemos hecho. ¿Qué hemos logrado hacer con eso? Estamos diciendo en otra palabra, es un talento, en este caso de Murcia, que pone y tiene las mismas condiciones y los criterios que una empresa israelí. Debe de ser un israelí como yo, como un pasaporte israelí, lo que poseen obviamente es talento. Entonces, nosotros le vamos a apoyar a esta empresa en todo el proceso que necesita y no lo vamos a soltar hasta el éxito, hasta vender la empresa. Es importante vender la empresa porque muchas veces hemos conversado ese tema, porque es la única manera que yo puedo rentabilidad a los inversores es a través del exit. El exit puede tener varias modalidades. IPO, cotizar la bolsa, o SPAC, que es el nuevo modelo que ha salido, o vender dentro de la empresa. Pero la única manera que yo puedo generar una rentabilidad es a través de este tipo de instrumento. ¿Y por qué Israel? Porque en Israel tenemos el marketplace de todos los compradores. Es decir, yo no tengo que viajar a Silicon Valley, no tengo que viajar a China para el comprador. Porque Israel durante 20 años ha creado un marketplace de compradores de empresas. Por lo tanto, las empresas que necesitan ronda de inversión menor de 1 millón de euros, la idea es inversión con ecosistema e inversión local. lo que le estamos diciendo, señores, por dos razones usted invierte. Nosotros minimizamos el riesgo de la inversión. El primero, ¿cómo lo minimizamos? Por triple validación que lo hacemos. La validación es una plataforma que nosotros tenemos que utilizar una metodología americana. Lo segundo, nuestro equipo aquí en España que da el sabor español y le valida el español. Y lo último, en Israel. Y si pasa el 3 filtro, es decir, tenemos esto con toda calidad. Pero la segunda característica es que no va a caer nuestra empresa en la valla de la muerte. ¿Por qué? Porque le vamos a apoyar y ayudar a la empresa en el alto potencial en todo su proceso. Lo vamos a padrinar, no lo vamos a soltar. Lo vamos a acompañar como un hijo al que le acompañamos en toda su fase de crecimiento hasta que tiene que casarse y martirizarse. Y eso es lo que vamos a hacer. Y quizás me preguntarás, ¿habrá empresa que no tiene componente tecnológico innovador disruptivo? También vamos a incluir dentro de un programa donde a estas empresas que nosotros llamamos pymes, herramientas necesarias para que puedan innovar, para que puedan inducir tecnología innovadora y disruptiva. ¿Qué pasa en Israel? Cualquier empresa que tú creas, el mercado local no es suficiente. Por lo tanto, cualquier empresa que nace del día cero es para externalizar, internacionalizar tu empresa. Y por lo tanto, tiene que tener unos componentes importantes. Y vamos a ayudar a esta empresa, dar las herramientas necesarias, dónde tiene que innovar, dónde tiene que poner su tecnología disruptiva, y le damos y le rompemos esta barrera que existe. Pero también le ayudaremos a esta empresa a pivotear su empresa en las nuevas tendencias emergentes que existen para que sea emergente. Entonces, también apoyamos a ese tipo de empresa. Y también tenemos un tercer programa que vamos a efectuar, que es el programa de hacer innovación abierta, donde nosotros nos vamos a reunir con empresas de la región, como empresas fuera de la región de Murcia, conocer sus retos y sus necesidades, y les vamos a ayudar a buscar soluciones que encajan con su retos que necesita. Es que te compre la empresa por la rentabilidad, ¿qué condiciones tienes que cumplir para poderlo? Y tienes que entender eso, porque tienes que diseñar tu empresa a fin que te cumplan estas condiciones. Pero, dado que vas a cumplir estas condiciones, te va a permitir también ser competitivo en el mercado local. En Israel tenemos tanta empresa startup, pero sépate, Juan Domingo, que no hay ninguna empresa igual que la otra. Todo es distinto por la parte del éxito. Pero cuando tengo la fase inicial, tengo que buscar la inversión, aparte de la formación y la mentorización. Y cuando vas a un business angel, quizás le está buscando otro tipo de elementos. Entonces, que no pase cuando voy a este inversor inicial y diseño mi empresa de acuerdo a lo que me dijo este inversor. Y cuando busco al inversor internacional, me dice, un momento, tu criterio no me encaja con mi tesis de inversión. Y a veces bloquean y dicen, pero el inversor anterior me ha dicho que sí. Por lo tanto, mi matriz va a ser una matriz compleja que cumplimos toda la condición. Y a ellos le vamos a dar toda esta condición de formación de los criterios nacionales como internacionales y coaching personalizado. Y le vamos a ayudar a buscar la inversión. Porque sabemos que la tarea de buscar la inversión no es una tarea fácil. Porque el emprendedor sabe cómo su know-how, su conocimiento, pero todavía le cuesta pensar cómo pensamos nosotros los inversores. Entonces, le ayudamos a eliminar este gap, este análisis. Y es un poco en la fase inicial, en resumen, del poco tiempo que tenemos, de las distintas actividades que vamos a efectuar.
¿Por qué lo convocamos a que sean parte de SACUT?
Porque apoyamos a esta empresa que sea una empresa de alto potencial y le ayudamos en todas sus fases que necesita para poder crecer. Tenemos que ayudar a esta empresa a detectar sus necesidades y por toda la expertise de mentorización y coaching, de llevarle a la siguiente fase. Y si están en Murcia o piensan poner su centro de trabajo en Murcia, todo el servicio que hemos hablado es 100% gratuito. Estamos en este momento abierto la convocatoria, por lo tanto, a través de la página que de nuestra página pueden inscribirse. Hasta el 7 de este mes, del próximo mes, vamos a evaluar los primeros proyectos. La formación va a ser para un grupo más abierto, es decir, no va a ser muy selectivo, el cual lo aprovecho para que puedan utilizar. Y de ahí vamos a tomar las mejores 10, 15 empresas donde le vamos a ofrecer la mentorización y la formación. Pero como cualquier emprendedor y cualquier este mindset que has visto, necesita este apoyo para el siguiente y más que la experiencia que tenemos en Israel de varios años con experiencias, con datos, con a nivel del éxito y tenemos esta ventaja de poder, digamos, ofrecer. Somos una asociación sin fin de lucro, lo que nosotros queremos apoyar, ayudar a estas empresas para poder crecer, tanto en España, tanto en Murcia y tanto en Latinoamérica. Y nuestro objeto, empezamos en Murcia, pero nuestra idea es montar distintos SACUT en distintas regiones, tanto en España, tanto en Latinoamérica, y poder crear una red completa y pasar este mindset. Yo tengo esta mentalidad israelí, pues soy obviamente israelí, viví muchos años en Latinoamérica y aquí en España, y tengo esta mentalidad de cómo podemos engranar y crear este programa. Por lo tanto, es una oportunidad única que creo que hay que aprovecharlos y la experiencia, lo que nos han dado, todo lo que han iniciado ese tipo y ha conectado con el ecosistema israelí, obviamente han escalado, han llegado a otro tipo de nivel. Por lo tanto, les recomiendo, no hay ningún elemento para decir no, le estamos dando la facilidad para que digan que sí. Entonces, eso es mi invitación para todos nuestros amigos ahí de Argentina y Latinoamérica que nos escuchan aquí en Europa, que tú estás en todas partes, que te escuchan. Y tenemos este apoyo realmente que realmente aprovecho. Y Murcia es la huerta de Europa, es la entrada de Europa y también queremos hacer la huerta para la parte de emprendimiento y la innovación. Y tenemos apoyo, gobiernos y la parte privada que somos nosotros. Estamos en la misma tarea y todo el ecosistema que existe en Murcia tiene el mismo objetivo, que es el tema que me ha gustado. Todos queremos remar en la misma dirección y no cada uno remar en distintas direcciones. Y cuando hay un equipo trabajando por un solo objetivo, ahí se puede hacer muchas cosas. Si Israel logró hacerlo con crisis económica y problemas alrededor, ¿cómo no podemos hacer en otros sitios que tenemos toda la facilidad? Hay que tener buenos proyectos, buenos talentos, y lo demás es realmente es poder a trabajar y sudar y que lleguemos lejos.
Totalmente, así lo dijo Isaac Chocron Benay. Pueden ingresar a www.sacut.es, pueden mandar un email a info@sacut.es. Es un equipo que está liderado por mujeres, una gran líder como es Cristel, y un montón de muchachas que he visto que son de primera línea, y un empresario que ama España, que ama Israel, que es David Achuel, que también está. Y yo tuve la oportunidad de estar en Murcia, tuvimos la oportunidad en el observatorio de tener a Teodoro García Egea en dos oportunidades, un gran político español, como empresarios como la familia Caicedo. He podido estar en Cieza, en Lorca, en la misma Murcia. La verdad, Murcia, Israel y nuestro Observatorio del Trabajo humildemente es un conector para colaborar en que no haya puentes, que no haya barreras, que no haya muros, que haya puentes y que haya conectividad. Por eso, para nosotros es un honor siempre acompañar a este gran líder que nos ilumina el camino, que es Isaac Chocron Benay. Muchas gracias, Isaac, por tu tiempo y por ser siempre este faro para millones de jóvenes, de hombres y mujeres que queremos crear empresas de alto potencial, porque sabemos que es la única forma de conseguir inversión real, productiva, no esa, esa inversión que solamente le interesa la cuenta de resultado. Acá vamos por crear trabajo, por crear ideas y crear soluciones ¿Qué son los buenos negocios? ¿No es así?
Así es, y muchas gracias por tu invitación. Como siempre soy de tu programa, aquí me tienes y todo lo que tu audiencia, cualquier pregunta, inquietudes, aparte de la página que ha dado, me pueden ubicar por LinkedIn y obviamente con gusto lo puedo consultar, ayudar en cualquier consulta y que necesitas. Usted sabe que soy una persona muy cercana y por lo tanto estoy a su disposición. Lo que queremos es el mismo objetivo, apoyar, ayudar y crecer las empresas, y eso es un poco el aporte que podemos dar en esta vida. No hay mayor satisfacción cuando tú ayudas a una empresa a crecer, a escalar. Te digo la verdad, la motivación es la máxima que existe. Y eso es un poco mi leitmotiv, de poder apoyar, ayudar, tanto a gobiernos regionales, tanto a gobiernos nacionales, tantos emprendedores, tanto el ecosistema, en todo ese know-how y este conocimiento que hemos adquirido por mucho tiempo y que hemos puesto a disposición a toda la colectividad para que puedan utilizar esta metodología. Miren a Israel, lo que pasa ahí en la parte de innovación, emprendimiento y dónde ha llegado Israel el día de hoy y todo eso que hemos dado nuestro granito de arena en la estrategia de cada una de las regiones. Esto va a activar la economía, va a traer las inversiones, va a traer las empresas multinacionales, va a traer el trabajo. No hay una manera de la activación de toda la parte de economía que no sea por la innovación. Y Israel ha demostrado eso. Mientras que otros economistas buscan otro tipo de fórmulas, la fórmula siempre es compleja. Tenemos algo que ya funciona, que no lo inventamos, que ya tienen 20 años ya funcionando en Israel. Y muchas veces cuando yo me uno con un consejo de economía, cuando le explico el modelo israelí, digo, aparte le hago la presentación, le digo, vente conmigo a Israel y todo lo que te he contado, vele con tus ojos, que es la mejor manera de poder visualizar. Y tú estuviste en Israel y viste y pudiste impregnar de todo ese elemento. Y es lo que queremos que cada uno. Hacemos un viaje a Israel, hacemos conexión con Learning Expedition, aprenden lo que pasa ahí, y después le ayudamos a diseñar a la medida un programa, a la medida, y si le gusta todo lo que hacemos en Sacud de Murcia, le hacemos un copy-paste adaptado a su región, y estamos aquí para poder apoyarle y ayudarle, y traer todo el ecosistema que está abocado para poder ayudar, para poder generar, porque no hay mayor motivación, aparte de hacer el negocio, es que salga actividades muy positiva. Es realmente, para mí es muy, muy motivador y es mi leitmotiv.
Isaac Chocrón lo dijo todo. Nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.